Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal están ustedes? ¿Cómo se despierta Canarias en esta mañana? Nosotros acabamos de tomarnos el primer café, calentito, a pequeños sorbos, mientras observamos cómo la ciudad empieza a llenarse de luces. Ese café que muchos prefieren a solas antes de lanzarse a la vorágine de cada día. Ya lo decía Palmera, el café que me pone bien.
Oye, qué cosa el café, que me pone bien, que me quita todo sueño, que me deja como nuevo otra vez.
Que te deja como nuevo, no sé, pero reconforta, ¿eh? Más en una mañana en la que muchos empiezan a ver cómo el otoño se puede empezar a poner cuesta arriba. Porque van a tener que pagar la guagua de nuevo. Por ejemplo, el gobierno de Canarias está pendiente de un papel del gobierno estatal que diga que ellos pagan la cuenta, que está todo pago, para renovar las ayudas al transporte público, pero ya adelantan que la guagua gratis total para todos se puede acabar. No es una factura barata, ¿eh? Son 140 millones de euros de los que los cabildos pagan una parte, para que a nosotros nos salga gratis. Porque en realidad conviene saberlo. No hay nada gratis. Una guagua ha sido escenario precisamente de una imagen lamentable. Probablemente la haya visto porque la colgó ayer la víctima de un tipejo que se puso a manosearla hasta que la joven, harta y humillada, se bajó del vehículo. Pero tuvo la chica el coraje de grabarlo para que todos veamos lo que tienen que aguantar muchas mujeres todavía. Y de paso, para que la policía detenga al agresor, para ver si le cae un buen puro y tenemos un agresor sexual menos en la calle. Hablando de agresiones, observamos con inquietud la noticia de Canarias 7 sobre las amenazas que ha tenido que soportar el vicealcalde de Telde y senador del Partido Popular, Sergio Ramos, que recibió en su casa, en la que viven sus hijos pequeños, un mensaje con sus iniciales, insultos y un símbolo con una diana. No es el único. Hemos visto situaciones similares contra miembros de otros partidos aquí en las islas, y la verdad es que uno se pregunta por qué. ¿Qué nos ha llevado a despreciar a quien no coincide en nuestras opiniones hasta el punto de amenazarle de esta manera? O incluso de agredirle. Mal camino es ese que conviene atajar a las primeras de cambio. Aquí tenemos un dicho sencillo y perfecto, ¿verdad? Para cualquiera que tenga dudas. El respetito es muy bonito. Son las 7:02.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y ya está aquí Daniel Pinelo, que nos trae los titulares del día. Transporte gratuito.
Podría acabarse de manera generalizada el año que viene. El gobierno de España ya ha avisado a Canarias que no tiene sentido seguir bonificando al 100% las guaguas y el tranvía porque la inflación se ha contenido y en función de lo que pase con los presupuestos del Estado para el año que viene, se verá si se mantiene la gratuidad para colectivos concretos.
Choque por la inmigración.
El gobierno central y el PP siguen sin cerrar una fecha para la reunión sobre la derivación de los menores migrantes, al mismo tiempo que continúan los reproches entre ambos.
Más cayucos.
La Marina Real de Marruecos interceptó a 83 kilómetros de las costas de Tantán una embarcación con 54 migrantes de origen subsahariano a bordo que tenían la intención de llegar a Canarias. Entre sus ocupantes había 7 mujeres y un menor.
Accidente mortal.
Una mujer ha fallecido al chocar frontalmente su coche contra un camión entre Tarajalejo y La Lajita en Fuerteventura 2. Los servicios de emergencia solo pudieron certificar su muerte.
Incendio.
En un solar en el que se acumulaba basura y rastrojos junto a una nave abandonada en Taco entre La Laguna y Santa Cruz de Tenerife. No hubo que lamentar heridos ni daños en la infraestructura, aunque la columna de humo que se generó fue bastante densa y fue obligado además cortar algunas carreteras.
Y en los deportes, la Unión Deportiva Las Palmas se presenta con 4 bajas en defensa para el partido del jueves ante el Betis. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tendrá que variar el 11 inicial del técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, Luis Carrión, sobre todo en zona defensiva, por las ausencias de Mika Mármol, de Alex Suárez, de Maquina y Marvin Parr, por lesión, que no podrán estar este jueves ante el Real Betis Balompié en el estadio de Gran Canaria a partir de las 6 de la tarde. Además, el Club Deportivo Tenerife también prepara lo que es el próximo encuentro frente al Castellón. El Tenerife ha puesto a la venta las localidades para el sector visitante de cara a este encuentro hasta el jueves a las 11 de la mañana. semana al precio de 20 euros. En baloncesto ya arranca la competición. Hoy juega el Gran Canaria, partido de Eurocup a las 8 de la noche frente al Trento. Sobre este encuentro habla el técnico Jaka Lakovic. Y este fin de semana comienza la Liga ACB. En La Laguna, Tenerife tiene que jugar frente al Baskonia en casa, en el pabellón Santiago Martín, mientras que el Gran Canaria lo hace a domicilio ante el Andorra.
Bueno, es muy probable que ya haya salido de casa, pero si está delante del armario pensando qué tiempo va a ser hoy, Pinelo nos lo aclara. Daniel, ¿qué me pongo?
Mira, yo he bajado a trabajar en manga corta, Roberto, bien temprano, ¿eh? Así que es un indicador de que hoy las temperaturas siguen con pocos cambios, agradables, con máximas hasta de 26 grados en Las Palmas de Gran Canaria, 28 en Santa Cruz de Tenerife. Puede que bajen un poquito en la provincia oriental, pero no demasiado, así que vamos a ir con un tiempo muy agradable en este ya comienzo de otoño. Y en cuanto al cielo, pues parece que las nubes se van retirando poco a poco. Todavía va a haber algo de algún intervalo en el norte de las islas más montañosas. En el resto del archipiélago va a estar prácticamente despejado o alguna nube, muy poquitas en las horas centrales, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, y el viento que va a soplar moderado en este caso del nordeste.
Bueno, un día tranquilito, sí, primaveral en pleno otoño, ¿no?
Sí, sí,
bueno. Otoño de aquí.
No, pero octubre en Canarias tú sabes que es un...
Exactamente.
El final de septiembre es un tiempo bueno, el veranillo de San Miguel.
El otoño de aquí. Bueno, vamos enfilando la proa hacia nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
29 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias, del 3 al 27 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada y Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de la Puntilla, Castillo de Mata, Plaza de Santa Ana, Casa África y Parque Doramas. Programación completa en másdanza.com y redes sociales.
Inscríbete en los sorteos del aniversario Hiperdino. Del 24 al 29 de septiembre, 5 premios de 1.000 euros para repostar en BP. Y además un gran sorteo final de 10 premios de 3.000 euros en compras. Inscríbete en nuestra app o web. Hiperdino, nuestro aniversario marca la diferencia.
Ellas son Gran Canaria y Gran Canaria es cada una de ellas. Cada madre, cada hija, cada nieta, cada abuela. Y es por eso, Gran Canaria, que te llevo en el corazón.
Club Baloncesto Gran Canaria. Campaña de abonados temporada 24-25. Del 3 al 30 de septiembre. Abónate.
¿Estás pensando a lo grande? Adelante. Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Alex, 45 años.
En el Hospital San José me diagnosticaron con la biopsia por fusión a través de la zona perineal. Gracias a eso, mi cáncer de próstata no pasó desapercibido. Detectarlo a tiempo me permitió curarme.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa la séptima jornada de Liga.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Real Betis en el Estadio de Gran Canaria y te lo contaremos en el 103.0 y 102.9 Sur.
Será este jueves desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y David Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domingo, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino y HPS Hospitales.
No te lo pierdas, Unión Deportiva Las Palmas, Real Betis.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
9:30.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Thank you.
Vamos a tomarle el pulso a esta mañana de martes 24 de septiembre. Jaime Pérez Jombés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
¿Cómo va esa mañana?
Pues de otoño, de primavera, dímelo tú.
No, de manga corta. Manga esa corta. Primavera canaria.
El uniforme del momento, manga corta.
Exactamente.
Y a la espera de acontecimientos con el tiempo.
Esa primavera canaria que tenemos aquí en pleno otoño y que da gusto, ¿eh? Para muchos el mes de septiembre es el mejor mes.
Pues
y
sí,
muchos se toman
no
las vacaciones.
Tienes el calor de agosto, por ejemplo. La playa está pues
marchadito,
más despejadita, el mar está tranquilo. Es un buen asunto lo de dejarse las vacaciones para...
Es el segundo día que lo comentamos, y no sé si alguno de los dos tiene ganas de irse ya, que lo diga, lo reconozcan antes.
Estamos un poco recurrentes.
Lo digo porque yo a lo mejor me apunto también, ¿eh?
Es que la temporada se ha hecho larga.
Es que se está haciendo muy largo todo esto, ¿eh? Guillermo García y su diario de a bordo que nos trae Atlantic Canarias.
Buenos días, Roberto. Pues yo cogí las vacaciones en julio, ¿eh? O sea que...
A ti sí está haciendo largo.
A mí sí está haciendo largo la temporada.
Si la cogiste en julio, estás casi en Navidades ya.
Tú sí que lo llevas chungo.
Bueno, vamos a hablar hoy de... Con los carnavales hemos topado en el día de hoy, ¿no? Hablar de carnavales es hablar de, en fin, algo importante con letras mayúsculas en Canarias, evidentemente. Y tenemos un problema este año, Roberto. El día 8 de marzo, que pasa por ser una fecha señalada en los dos carnavales capitalinos, en el de Santa Cruz de Tenerife, ni te digo, porque es el gran carnaval de día, el sábado de Piñata, el acto más multitudinario de todo el carnaval, que algunos años ha llegado a congregar hasta 400.000 personas. Bueno, pues tanto ese día en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebra la gran cabalgata, que mueve más de 100 carrozas, coincide con el 8 de marzo, un día muy señalado, que en los últimos días ha tenido también un crecimiento exponencial como día de reivindicación de la mujer trabajadora. Bueno, pues tenemos un problema. En Las Palmas de Gran Canaria ya la polémica ha estallado porque la red feminista de Gran Canaria ha expresado su rechazo a la decisión del ayuntamiento de programar esta cabalgata para el día 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, y se lo han tomado como un menosprecio a la problemática de las mujeres. Desde el consistorio capitalino les han ofrecido encabezar la cabalgata, por ejemplo, con una carroza, después hacer un concierto reivindicativo, pero esto es absolutamente insuficiente, insisto, se lo han tomado como un menosprecio a la problemática de las mujeres. Vamos a escuchar a Luisa de Rosario, que es portavoz de la Red Feminista de Gran Canaria.
Que había que conciliar, pero es que no se puede conciliar un acto reivindicativo con una celebración festiva, evidentemente, no se pueden conciliar. Decía, pues se puede terminar con la manifestación del 8M con un concierto. Nosotros no queríamos un concierto. ¿Pueden encabezar la cabalgata con una carroza? El movimiento feminista no quiere ir a una carroza, porque es que no es un divertimento, es una jornada de reivindicación.
Claro, alguno puede pensar, oye, Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad lo suficientemente grande como para plantear un recorrido alternativo por otra parte de la ciudad que no sea el que ocupa la cabalgata del carnaval. Pero claro, es cierto, y esto ocurre en Las Palmas de Gran Canaria y ocurre en un día como este en Santa Cruz de Tenerife, que las ciudades se colapsan absolutamente, se cortan arterias principales al tráfico y es muy difícil realmente organizar dos eventos de este tipo en el mismo día. Ya te adelanto que hoy en el tramo insular de Rencope Tenerife hablaremos de este asunto con el concejal de fiestas de Santa Cruz de Tenerife también, Javier Cabrallero, a ver qué nos dice de este asunto. Pero, Roberto, lo cierto es que la polémica está servida.
Sí, pero ha dicho esta señora una cosa que no es del todo cierto. Dice, no se puede compaginar un acto reivindicativo con un acto festivo. Que es la fiesta del orgullo, por ejemplo, sino esto mismo, ¿no? Puestos a combinar, aunque entiendo que, bueno, que quien tiene una manifestación que quiere que tenga otro sesgo, pues coincidir dos eventos de este tipo es un problema.
Yo creo que ganan más de lo que pierden coincidiendo, sinceramente, porque reivindicas exactamente igual, pero tienes la calle de otra manera.
Sí, y tanto, pero bueno.
Hombre, el problema es que los calendarios de los carnavales están puestos con mucho menos.
Sí, pero vamos a ver. No, están puestos no, que ya podemos saber cuándo va a tocar el carnaval, claro, en el año 3058. Al final la luna lo establece. O sea, ¿quién se ha dado cuenta ahora de que el sábado de Piñata coincidía con el 8 de marzo? Claro. Justo ahora, ¿por qué se han dado cuenta?
En el 3058,
yo ya sé lo que me voy a poner.
No sé qué disfraz.
Desde luego, lo que está claro es que, por ejemplo, el caso de Santa Cruz de Tenerife tiene unas fechas que son inamovibles, que llevan ahí desde tiempos inmemoriales. Recuerdo que un año se intentó cambiar el entierro a la sardina, fue un fracaso y jamás. O sea, lo que está claro es que el miércoles, el sábado después del miércoles de ceniza es el carnaval de día en Santa Cruz de Tenerife, y eso siempre fue así.
Y con las Palmas de Gran Canaria pasa lo mismo.
Y en las Palmas de Gran Canaria pasa lo mismo con la cabalgata.
Como mover la Nochebuena, es decir, cada cosa tiene su día.
O sea, es muy difícil o imposible, diría yo, mover estos actos festivos.
Bueno, a lo mejor si le echan imaginación consiguen combinar una cosa con otra.
En las Palmas de Gran Canaria se podría hacer la manifestación al ser un sábado por la mañana y por la tarde ir a la cabalgata. Yo creo que ahí se podría plantear eso.
Ahí podría ser.
Más fácil que en Santa Cruz, que el carnaval de día se te solapa casi con el viernes de piñata de madrugada, no habría tiempo.
Es más fácil mover el día que la cabalgata o que el carnaval, es decir,
que en vez de
noche no, es otro día. Es que tiene que ser un día o el anterior o el siguiente, ¿no? Tampoco pasa nada.
Yo lo haría el día antes, ¿eh? Sí, en medio de carnavales yo siempre
que el día antes,
siempre es mejor hacerlo un día
si
antes,
no me equivoco, el día antes también tenemos la Galadrag, me parece que es el viernes, no sé, o sea, al final te cuadran plenos carnavales y tendrán que decir, claro. Yo creo que el sábado por la mañana sería un buen momento.
Bueno, Guillermo, y en ese diario hoy, ¿qué más soteamos?
Me quiero ir un poquito más lejos hoy, pero es que la noticia realmente es curiosa y merece un comentario, Roberto. Bueno, sabes que en Rusia, como por otra parte en gran parte de Europa Central y del Sur, de la Unión Europea, están muy preocupados con la natalidad. El año pasado nacieron en total en Rusia solo 1.264.000 niños, que es la cifra más baja desde 1999. Bueno, pues eso ha llevado al gobierno de Putin a implementar un programa que se llama Sexo en el Trabajo. Hombre, dicho así, la verdad suena un poco fuerte, pero básicamente el programa insta a las empresas a dar facilidades para que en los descansos que ellos tienen, aquí en España solemos tener la media hora del desayuno, ¿no? Ellos no, ellos van desayunados de casa y tienen esa media horita del almuerzo a mediodía. Bueno, pues en esos descansos para el almuerzo se quiere incentivar a las empresas para que, atención, sus trabajadores puedan tener sexo y procrear y fomentar así la natalidad. Lo que he estado buscando la información y no se especifica realmente si lo que te dan es un permiso para que te vayas a tu casa con tu pareja y en esa media hora, que yo creo que es bastante complicado, la logística sería un poco difícil, pues contribuir a la procreación.
Uno dirá, hombre, me gusta, pero para procrear no.
Desde luego, el programa es bastante llamativo y por eso la pista del problema o de la preocupación que tienen con la baja natalidad en Rusia, ¿no?
Pero bueno, el programa incluye... ¿Fuera el trabajo no da tiempo o qué?
Pues debe ser que no, que quieren que también el tiempo de trabajo se den facilidad. Incluso se dan recompensas, ojo a esto, se van a dar recompensas, beneficios fiscales a las empresas que así lo promuevan. Uh-huh. O sea que cuidado con esto porque, en fin, vamos a ver si dentro de unos meses hay un incremento en la natalidad en Rusia.
Estoy leyendo el eslogan del ministro de Salud: puedes procrear durante los descansos. ¿Qué descanso es ese?
Porque, claro, es que...
Hay otra campaña que es: puedes descansar mientras procreas.
A mí me subiera la duda de si van a fomentar las infecciones.
Eso requiere, obras en las oficinas, ¿no? Digo yo, porque si todo el mundo en la hora de descanso...
No sé, bueno, se supone que te dan permiso para que te vayas a tu casa. Sí,
hombre, depende.
Daniel, por favor. No.
Claro, pero si el descanso es de media hora, 45 minutos...
Hay parejas que se han conocido del trabajo y trabajan juntas.
En Moscú, Robert, pues en fin.
Claro.
Entre lo que llegas a casa...
En diciembre, pues...
Es un poco complicado, pero bueno.
En fin, dice...
Me ha gustado ese eslogan, como es el del ministro de Procrea.
El ministro de Salud de Rusia dice: puedes procrear durante los descansos.
Puedes procrear durante los
descansos. Y ojo, porque
como lema es un poco atractivo, ¿no?
También dice el gobierno que quiere acabar con una manera de acabar con las excusas poco convincentes.
O sea, esto de estar llegar a casa y estar cansado.
Ay, señor. Ay, Rusia, ¿cómo va? Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE Canarias.
Te ayudamos a conectar con lo que realmente importa. Solicita tu bono digital hasta el 15 de octubre y ahorran tu factura de internet durante un año. Más información en el 012 o en la web gobiernodecanarias.org/conocimiento. Programa Único Bono Social, financiado por la Unión Europea Next Generation EU, Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública del Gobierno de España.
Saborea el verano más fresco con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. Dale a tus recetas ese toque especial y ligero para disfrutar con los tuyos de los días de sol y playa. Saborea el verano con tu mantequilla la irlandesa de tomate y orégano. La irlandesa, creando pasiones.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues ya estamos aquí con la irlandesa para conocer las claves del día. Daniel, ¿qué destacamos hoy?
Vamos a destacar, lo comentábamos antes, Roberto, ese suceso lamentable que ocurría estos días en una guagua en Gran Canaria. La empresa Global ha identificado al presunto autor de una agresión sexual a una joven en una guagua de la compañía, tras ser denunciado por la propia víctima en su cuenta de TikTok, y le ha cancelado además el bono hasta que se diriman sus posibles responsabilidades penales. En el vídeo, que como te cuento subió la joven a su cuenta de TikTok, se ve como el hombre que va sentado junto a ella en la guagua, además en el lado del pasillo, pone la mano sobre su muslo en repetidas ocasiones, pese a que ella se la retira constantemente hasta que no le queda otra a la chica que abandonar el vehículo en una de las paradas. Vamos a escucharlo.
Yo bajaría. Gracias. Bueno, esto no lo deberíamos de estar pasando a ninguna de las mujeres. ¿Qué le pasa a los hombres? O sea, ¿qué le pasa a la gente? ¿En qué momento ven esto como algo correcto?
Terrible. Los tocamientos se habrían producido a la altura de la parada del Barranco de Bañaderos, la línea 206 de Global. En las redes, otras usuarias, tras ver el vídeo, aseguraron que esa misma persona habría abusado de ellas en otros trayectos, tanto de Global como de guaguas municipales, la empresa pública de la capital. Ayer, Roberto, la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria, pidió a Global que identificara al usuario. La compañía comprobó que esa persona usaba el bono más de 15 veces al día. El Cabildo ha pedido colaboración ciudadana para denunciar estas agresiones sexuales.
Claro. Oye, y hay que destacar el coraje de la chica, ¿eh?
Efectivamente.
Que otros podrían haber dicho, bueno, pues no me expongo, pues me bajo de la guagua y ya está. Y por lo menos ella llegó, lo grabó y dijo, bueno, qué necesidad esta. ¿Por qué me tengo que bajar yo de una guagua? Porque un señor me esté aquí manoseando, ¿no?
Y hay que tener coraje y prudencia también.
Sí, porque no sabes cómo va a reaccionar una persona que además te estaba cortando el paso en la guagua, porque estaba él en el lado del pasillo y ella en la ventanilla. Con lo cual las opciones de salir pues eran más complicadas, lógicamente.
No, por suerte la guagua, hombre, la guagua estaba llena, no quiso montar ahí dentro un escándalo, pero bueno, lo grabó, se bajó de la guagua, se quitó de encima a este señor, a este individuo, que habrá que ver que si tiene algún problema mental o algo, pero bueno, que en principio, si no es así, pues esperamos que le caiga todo el peso de la ley, porque esto es una agresión sexual aparentemente en toda regla. Bueno, pues luego extenderemos un poco más la información sobre este asunto. Daniel, hay otras cuestiones que destacamos hoy.
Y en este caso, buenas, Roberto. El teleférico del Teide se va a convertir a partir de hoy en el primero del mundo en tener un sistema 100% solar gracias a sus 525 placas fotovoltaicas, 70 baterías y además una microred inteligente por la que la energía se va a poder distribuir tanto por las cabinas como por todo el centro de visitantes del teleférico. Con el anterior mecanismo tradicional se emitían 618 toneladas de CO2 al año. Ahora, con los paneles solares, se podrá reducir su contaminación a cero. Desde Teleférico del Teide, la empresa pública, explican que este cambio de modelo no va a afectar al paisaje y además ayuda a mantener la naturaleza del lugar, de ese parque nacional, tal y como está.
Oye, pues qué curioso esto,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Vamos a ver cómo funciona esto, hablando con Ignacio Sabatés, director gerente de Teleférico del Teide. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, esto realmente funciona solo por energía solar o van a mantener otro sistema alternativo. Cuéntenos cómo va.
No, así es. Realmente se ha puesto un sistema aprovechando todas los techos de las edificaciones y sin ocupar, por supuesto, ni un solo metro más con paneles. Y el teleférico va a funcionar enteramente con energía renovable.
Le da, disculpe la ignorancia, pero ¿es suficiente con la energía solar que capta para mover todo un teleférico, sí, que sí, es una estructura tan grande?
Sí, realmente es una iniciativa de alta tecnología. Hemos contado con los paneles más potentes que hay hoy por hoy en el mercado. También unos sistemas de baterías que son muy singulares porque tienen de alta carga, que solamente lo fabrica una única empresa en el mundo, y hemos constituido un consorcio entre empresas canarias, empresas vascas y el consorcio tecnológico de teleféricos más importante del mundo para poner en marcha esta iniciativa, que es compleja porque el parque es alta montaña, hay unas condiciones climáticas muy adversas, y sí, va a servir, es suficiente para que funcionemos. Evidentemente va a haber un pequeño motor de reserva para un caso de extrema necesidad, pero vamos a funcionar enteramente sin emisiones a la atmósfera.
Comentaba antes que no va, digamos, a ocupar más espacio. Lo digo porque mucha gente se preguntará, bueno, si es energía solar, eso implica placas, etcétera, no contaminará, por decirlo de alguna forma, al paisaje.
No, para nada. Hay dos elementos en el parque. No solamente hay que proteger el paisaje, sino la afección al Instituto de Astrofísica de Canarias, y todo eso se ha cuidado con unos paneles que están perfectamente orientados, se han pegado absolutamente a los techos, porque normalmente se suelen colocar los paneles para optimizar la potencia en una forma que estéticamente es más impactante. Se ha buscado al revés, se ha buscado que estén perfectamente pegados a los techos, y bueno, la visión es no tiene apenas impacto.
Jaime no se atreve a preguntárselo, pero lo voy a hacer yo, porque una pregunta un poco de cuñado que estábamos planteando antes, Ignacio. Si está nublado, ¿qué pasa? Es decir, ¿tienen ustedes algún tipo de forma de almacenar la energía previamente para estas circunstancias?
Antes de que responda, claro, el comentario fue de Roberto, yo me dimití a reírme.
Es un comentario muy atinado. Saben que el Teide está por encima del mar de nubes, y por tanto, aquí prácticamente no tenemos nubes, a excepción de los momentos en que hay episodios tormentosos, que suelen coincidir con que el teleférico no está funcionando. Pero, en todo caso, tenemos un sistema que nos permite autonomía para más de un día, porque dijéramos que el banco de reserva de energía pues es muy potente también, y eso nos da una seguridad de que si se diera el caso, o por ejemplo, de noche sigue funcionando los elementos de la cafetería y los elementos de las edificaciones, y funcionan con esos bancos de energía, con esas baterías.
Bueno, pues me parece una iniciativa, no solo por lo que supone de ahorro, sino por el ejemplo que da. ¿Hay ejemplos similares en infraestructuras como esta que funcionen así?
Es la primera. Bueno, realmente en estos últimos años, en colegios, en viviendas, quien se lo puede permitir, en muchas empresas, en muchas instituciones, han puesto paneles solares, y es algo que empieza a ser común. Afortunadamente es una buenísima noticia, pero realmente en instalaciones desconectadas de la red, porque el teleférico no está conectado a la red, es la primera instalación en el mundo, primer teleférico en el mundo que va a funcionar enteramente con energía 100% solar.
¿Y hay precedente de placas a esa altura, a esa altitud?
Eso también es verdad.
No es muy normal. De hecho, las placas, la garantía de las placas, te la suelen dar las compañías por debajo de los 2.000 metros. No por nada, sino porque no se suelen montar placas tan altas. Y eso implica dos cuestiones muy técnicas. Yo no soy ingeniero, pero sí conozco, bueno, dos elementos. Una, que los cambios térmicos que hay en altura, en el caso del teleférico, pero también toda una serie de elementos bioquímicos de cómo funcionan las baterías a esta altura, hace que sea muy complejo y que esto haya requerido, pues esto, el concurso de empresas muy potentes, y que a raíz de esta alianza que hemos hecho, están empezando, porque nosotros empezamos hace 2 años, están empezando a colocar esta tecnología en los próximos años en otras instalaciones también en altura.
Bueno, pues señor Sabaté, nos alegramos por esta iniciativa, y la verdad es que nos llenamos hasta un poco de orgullo, ¿verdad?, por tenerla aquí, por ser una iniciativa pionera y saber que, bueno, que ahora vamos a subir al Teide todavía de una manera más limpia que lo hacíamos. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un saludo.
Saludo.
Bueno, pues ahí está, ese teleférico. A partir de ahora, pues movido por energías renovables. Damos la bienvenida a Talía Bello, que nos acompaña ya esta mañana. ¿Qué tal, Talía? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal?
¿Cómo vas a mañana? ¿Bien?
Todo bien.
Bueno, mira, todavía no ha amanecido, ¿eh? Seguimos ahí con noche cerrada y usted probablemente tenga sus opiniones que dar. Ya nos van llegando, ¿eh? Al 610-1080-10. Bueno, ya sabía yo que lo de Rusia iba a dar que hablar. Aquí está Luco diciéndonos que eso sí que es un ministro enrollado. Y que viva la ensaladilla rusa, dice. Pues sí, hombre, claro que sí. Y el bistec ruso también. Más claves del día, Daniel.
Bueno, Roberto, mira, falta justo una semana para que entre en vigor ese polémico Real Decreto Ley, donde se va a exigir a las empresas turísticas que soliciten hasta una veintena de datos no oficiales a sus clientes. Lo hemos contado durante estos días. La Mesa del Turismo de España, además, se ha unido ahora a otras voces y ha pedido al gobierno que suspenda nuevamente la norma. Sería la tercera vez que lo hace, por la imposibilidad de cumplirlo, dice, y su posible efecto de conflicto, en este caso con la Ley de Protección de Datos. Recordemos que el decreto se aprobó hace 3 años, en octubre de 2021, y estamos ya finales de septiembre de 2024, todavía sin entrar en vigor. La Mesa del Turismo explica que, a juicio de ello, el Ministerio del Interior y la Policía tienen ya mecanismos suficientes para luchar tanto contra la delincuencia como el terrorismo, que es una, principalmente, la gran causa, el gran motivo que esgrime el Ejecutivo para implantar esta medida. Insisten en que esto no puede servir de excusa para que miles de empresas se vean abocadas dentro de una semana al caos administrativo y también a la incertidumbre de si serán multadas cuando les sea imposible cumplir con sus nuevas obligaciones. Las sanciones, Roberto, pueden llegar hasta los 30.000 euros.
Efectivamente, lo comentábamos la semana pasada con algunos hoteleros que mostraban su estupefacción y su repulsa a este sistema que les va a obligar, por ejemplo, a pedir a sus clientes, fíjense, póngase usted en el lugar del cliente que llega al hotel y le piden el número de cuenta bancaria, dónde vive, aparte de su carnet de identidad y más datos. Vamos a ver qué va a pasar con esto, si finalmente sale adelante o no. Jorge Marichal es presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Asotel. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Entrará en vigor esta norma el 1 de octubre o cree que el gobierno va a dar marcha atrás?
Bueno, nosotros lo que entendemos es lo que venimos diciendo de hace ya bastantes meses, ¿no? De hecho, ya se ha prorrogado en 2 ocasiones esta entrada en vigor, puesto que ni siquiera las plataformas estaban en funcionamiento. Desde el sector alojativo y a través de la Comisión de Turismo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, de la COE, y con ayuda de los demás compañeros de las otras organizaciones representativas de las agencias de viaje, Rentacar, y muchas más, de Hostelería de España, pues hemos llevado esta presión a cabo, puesto que entendemos que este Real Decreto viene a lastrarnos en nuestra competitividad y que, bueno, las razones que se aluden en su exposición de motivos para nada son reales. No existe una elevada carga de situaciones en nuestro país que obedezcan o que animen a que esta normativa se ponga sobre la mesa. Somos un país seguro, sobre todo en el aspecto turístico, es una de las principales experiencias positivas que tienen los clientes que nos visitan, y por lo tanto lo que entendemos es que simplemente es un exceso de celo en solicitud de datos, que, bueno, nosotros entendemos que muchos de ellos incluso pues no cumplen con la normativa europea, y así lo hemos manifestado. Queremos seguir colaborando, para ello tenemos una reunión que ya nos han convocado el próximo día 4 de octubre, en la cual pues intentaremos tender puentes y lazos para que, bueno, si se tiene que aprobar algún tipo de normativa, pues sea una normativa que se pueda cumplir, que sea práctica y sobre todo que sea acorde a la normativa europea que tienen el resto de compañeros de nuestra Unión Europea.
Jorge, ¿por qué les hace menos competitivos el tener que cumplir con esta normativa?
Bueno, pues primero porque usted imagínese cuando llega una guagua a uno de nuestros hoteles, una recepción, y vienen pues 60, 70 personas a las que les tienes que hacer el check-in después de un viaje de 4 horas y media en avión y muchas veces después de un viaje en tren o de coche bastante largo. Y tienes que hacerle uno a uno pues todas las preguntas que este Real Decreto pretendía realizar, lo cual nos llevaría pues un mínimo de 10, 15 minutos por cliente. Esto es imposible, es impensable. La gente que desde el Ministerio ha elaborado este Real Decreto, desde mi punto de vista, no conoce la operativa de cómo funciona nuestro negocio y por eso nos enfadamos, porque por lo menos deberían o hubiesen tenido que llamarnos y tenernos en cuenta a la hora de establecer todo este tipo de cuestiones. Es verdad que llevamos también más de una reunión con ellos durante este tiempo, pero bueno, la intención sigue siendo la misma. Nosotros creemos que es un exceso de celo en el cual no estamos de acuerdo, y nosotros ya los hoteleros venimos colaborando con esto. Ya nosotros hacemos el parte a la policía todos los días de todos los clientes con su DNI o pasaporte que se quedan en nuestras instalaciones. Nosotros que entendemos que esto es suficiente, sobre todo porque no hay una casuística de delitos en nuestro país que justifique este exceso de celo por parte de la administración.
De alguna forma es tanto como recibir a los clientes, no ya en recepción, sino en una comisaría, ¿no?
Sí, efectivamente. Al final, bueno, entendemos que la seguridad es importante, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea, aquello que se pueda colaborar, pero siempre y cuando, como digo, sea una cosa de sentido común. Yo no veo a nadie que vaya a ningún restaurante y le pregunten qué grado de parentesco tiene con la persona que se sienta al lado, o no veo a nadie que vaya a comprar a una tienda de textiles y le pregunten que cuál es el número de su tarjeta de crédito, claro. Y se lo tengan que comunicar a la policía. Esto es una auténtica, como digo, desde mi punto de vista, exceso de celo. Creo que se han pasado un pelo, y lo que tenemos que hacer es venir de nuevo a la senda del sentido común, de la cordura y sobre todo de la operatividad, porque nosotros, como digo, estamos totalmente a favor de la seguridad. Es una piedra filosofal de nuestra actividad turística, y es importante, pero que dentro de unos márgenes y dentro de una lógica, ¿no?
Buenos días, Jorge Marichal. ¿Cree usted que esta medida puede mellar en la llegada de turistas a las islas, sobre todo ahora teniendo en cuenta que vamos en la senda de esa recuperación a la alza después del impacto del COVID?
Bueno, la recuperación ya venimos teniéndola durante alguna temporada, y eso es muy positivo, no solamente en número de turistas, sino también en el gasto medio que están haciendo. Y al final es como todo, yo no tengo la bola de cristal para decir si esto afectaría o no. Ahora, yo le puedo asegurar que las personas tendemos a ir a los sitios donde nos hacen las cosas más fáciles, ¿no? Si después de un viaje, como digo, en tren o en coche de 1 hora, 2 horas, tener que esperar en un aeropuerto 2 horas, coger un vuelo 4 horas y media para venir de vacaciones a Canarias, tienes que esperar en el aeropuerto una cola también para hacer el control de pasaportes si vienes de no Schengen, como en el caso de los británicos, donde también hay una falta de infraestructura importante. Luego tienes que hacer una cola de 1 hora y media en un taxi porque todavía no se han puesto de acuerdo para declarar área sensible esa zona, y luego tienes que llegar a un hotel donde te hacen un tercer grado. Sinceramente, la próxima vez me parece que para venir de vacaciones lo voy a pensar un poco.
Oiga, señor Marichal, y si alguien se va a una vivienda vacacional, ¿le van a pedir, por ejemplo, los mismos datos? Lo digo porque por la posibilidad de tener que competir
con la entrada en vigor de este decreto, por supuesto que sí. Ya nosotros luchamos mucho para que esto se produjese, porque mientras por un lado a los hoteleros nos tenían fritos, ¿no?, con todo este tipo de control, incluso con multas de muchos miles de euros en caso de que no se hiciese, por otro lado las viviendas vacacionales no estaban sometidas a ningún control. Entonces, si era por el tema de la seguridad, pues yo mucho me temo que, bueno, si es alguien que quisiera hacer algo malo, desde luego sea el producto que iba a elegir, ¿no?
Y después, pensando por ejemplo en el alquiler vacacional, habría que averiguar quién vigila el que vigila.
¿Sí? Bueno, ya eso ya, yo ahí no me voy a meter, yo me quedo dentro de mi parcela, ¿no?, que es el tema hotelero, que es el tema que yo represento. Y yo creo que, bueno, como digo, nosotros encantadísimos de colaborar, de cooperar, lo venimos haciendo durante muchísimos años. Somos, yo creo, que el único sector turístico que lo hace con ese parte de viajeros que ha venido funcionando, que, bueno, que tiene una casuística en la llegada y la afiliación de los clientes, pero bueno, ya lo tenemos asumido y está funcionando de manera correcta con un interface. Casi todos los programas informáticos lo tienen de manera directa con la policía, y conlleva un tiempo, pero bueno, está asumido por el sector. Ahora, ya encima que vengan después de que llevamos muchos años solo nosotros haciendo esto, a cargarnos con, por ejemplo, los números de cuenta de clientes que hacen reservas que a lo mejor ni siquiera vienen al hotel, porque muchas veces las reservas se hacen y después se anulan con tarjeta de crédito, ¿no? ¿Por qué tengo que ser yo, como propietario de un hotel, de unos datos que están, bueno, dentro de mi instalación, que hay personal que está hoy pero que mañana no está, y que yo tengo que estar 4 años mirando a ver si viene alguien, si alguien ha hecho algo malo con esos números? Es una cosa que, bueno, desde luego no tiene nada que ver con la seguridad. Esto me suena a mí más a otras cosas, y desde luego no estamos por la labor de llegar hasta ese punto, ¿no?
Bueno, señor Marichal, este tema veremos qué es lo que ocurre de aquí al 1 de octubre, porque estamos leyendo por ahí que quizá el gobierno está dispuesto a ceder de nuevo, el gobierno estatal, respecto a la aplicación de esta norma, y volverla a retrasar o eliminarla. Ya veremos qué ocurre. Pero no me resisto
a preguntar. Bueno, yo creo que lo interesante es la negociación que se tiene que establecer. Uh-huh. Como digo, tenemos ya cita para el próximo día 4 para hablar de ello a través de la Comisión de Turismo de la COE, que creo que es el órgano que nos ha conseguido aunar a todos, ¿no? Y por eso yo creo que la palanca ha sido muy, muy importante, y después de esa reunión, pues bueno, tomar decisiones que sean lógicas y que vayan en pro de la seguridad y de la experiencia turística segura en España, ¿no?
Y me gustaría pedirle una primera impresión por una noticia que acaba de surgir. Ya se sabe la nueva convocatoria de una fecha por un cambio de modelo turístico, que va a ser el 20 de octubre, y me gustaría conocer su primera impresión al respecto.
Bueno, ya yo lo advertí, ¿no?, que esta situación no iba a pasar de largo rápidamente, no iba a ser flor de un día, puesto que los problemas que hay detrás del hartazgo que tiene la sociedad son problemas importantes y problemas de infraestructura. Y las infraestructuras no se construyen en dos días. Se puede maquillar, se pueden intentar por parte de las administraciones el dar noticias que puedan maquillar un poco la situación, pero lo que pasa en España, y no es Canarias ni Tenerife, esto es España en general, es que la gente no tiene, por ejemplo, dónde vivir. Y esto es un tema muy importante que puede movilizar muchísima gente, porque lo primero que necesitamos es un techo sobre nuestras cabezas. Eso, que baje Dios y lo vea, ¿no? Es imposible hoy, si eres joven, emanciparte. Es imposible tener acceso a una vivienda digna, a un precio razonable, cerca de las zonas turísticas para poder trabajar. Tenemos serios problemas para seducir al personal para que pueda trabajar con nosotros, porque no tenemos soluciones habitacionales. Y están siempre hablando de construir y de hacer vivienda de protección oficial y que la administración y que... A mí me parece muy bien, pero yo lo que invitaría a las administraciones públicas es a que cambien la norma del procedimiento administrativo común y que se pongan a dar licencias de obra a la gente que las pide para que puedan construir esas viviendas en zonas donde se pueda, que pues, precisamente acorde a los diferentes normativas y planes generales que tengan los municipios. A día de hoy, la media en Tenerife, que yo he estado preguntando, no escapas con menos de un año y medio si pides una licencia de obra para construir viviendas. Después les asusta o les frena que no haya viviendas nuevas, pero señores, ¿por qué no se ponen a trabajar de una vez o cambian la herramienta si no les funciona? Porque sinceramente, gente con ganas de construir hay, gente con ganas en el sector privado de mejorar este problema hay, y suelo también, y suelo ordenado. Y bueno, ya ayer también vi en viral, ¿no?, en Instagram, un vídeo de un hotel en Adeje, y delante del poblado, el asentamiento que hay ya montado ahí, cuando por otro lado están en contra de la licencia que cumple el planeamiento. Sinceramente creo que en estas islas nos estamos volviendo locos.
¿Cree que se está errando el tiro por parte de quienes efectivamente hacen un análisis como el suyo de las circunstancias del hartazgo de una parte de la población, pero que se culpe en buena parte al modelo turístico? ¿Cree que se...
Bueno, yo creo que están totalmente en esa parte, están totalmente desenfocados, están apuntando para el lado que no tienen que apuntar. Nosotros no somos sospechosos de que el sector turístico, mira, los hoteles en Canarias tienen 56.000 plazas menos turísticas hoy que hace 10 años. O sea, nosotros no hemos crecido en número de plazas. Tenemos prácticamente los mismos visitantes, un poquito más incluso, pero muy poquito que el año 2019-2018, cuando esto estaba bollante. Y en aquel momento no habían los problemas que tenemos ahora. Tenemos que mirar hasta dónde están esos problemas, y esos problemas son generalmente la falta de vivienda. Y una de las condiciones principales que ha hecho que esta falta de vivienda exista es que se han sacado al mercado 70.000 viviendas en Canarias para dedicarlas al uso vacacional, y que de las pocas que se construyen, la mayoría también van a ese uso vacacional. Entonces, yo no sé, yo es verdad que soy subjetivo porque soy hotelero, pero yo creo que tengo, no sé, un poquito de sentido común y dos dedos de frente, y los números están ahí, y dato mata relato, y las cosas están como están, no se han tomado decisiones, y ahora tenemos un problema enorme, también provocado porque hubo una crisis en la construcción, donde muchas empresas desaparecieron, provocado donde nos hemos metido un montón de normativa, que los planeamientos no están prácticamente ninguno adaptado y todos tienen problemas, los ayuntamientos no funcionan porque después del COVID parece que antes hacían poco, ahora hacen menos y no sacan las licencias que tienen que sacar en las fechas que lo tienen que sacar, y como no tomemos medidas con esto, la gente seguirá cabreada, y la gente cabreada saldrá a la calle, pero esto va a pasar así hasta que esto no se solucione. Ahora empezamos de nuevo con el tren del sur, pues ya ahora otra vez, ¿no? Luego el tema de, por ejemplo, es que las infraestructuras no se están moviendo y la población está creciendo y la gente pues está
hartando. Pues Jorge Marichal, tendremos tiempo de hablar de este asunto a medida que se aproxima también esa fecha que nos propone un debate en torno precisamente al modelo turístico en las islas. Muchas gracias por habernos atendido, Jorge, buenos días.
Muy bien, gracias a ustedes, buenos días.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla a la irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Arucas, a tan solo unos minutos de las Palmas de Gran Canaria, el Jardín de la Marquesa. Referencia para celebración de eventos y congresos. Exuberante jardín botánico con marquesina acristalada y amplios rincones para cócteles en plena naturaleza. Gastronomía de alto nivel de la mano de su chef ejecutivo, José Rojano. Jardín de la Marquesa de Arucas. Garantía de excelencia.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad de las islas en un lugar mejor para todos los canarios y canarias. Fundación Mafre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte, pero sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
¡Dale sifón, muchachos!
El Baño Barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
¡Dese un salto, Cristiana! Exciting and new.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Bueno, hoy en nuestro tema del día salimos a la calle para patear estos barrios y preguntarnos qué futuro le espera al pequeño comercio en España. Hoy hablamos de las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y de la ocupación con K en España. ¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues ya han oído, no les gusta nada esta iniciativa que tendría que entrar en el mes de octubre en circulación, de pedir todos esos datos a los clientes en los hoteles, y tampoco les gusta esa convocatoria, o por lo menos creen que está mal enfocada el representante de los hoteleros, esa convocatoria para repensar o para debatir el modelo turístico en las islas. Jaime.
Yo creo que hay un componente de efectivamente rechazo al modelo turístico, pero creo que hay mucha gente que sencillamente acude a esas convocatorias a mostrar su malestar por todo en general. Es decir, porque no está contento con cómo van las cosas, no necesariamente contra los hoteleros, sino contra la dinámica en la que estamos, ¿no? Que es, yo creo que es un poco terapéutico, es decir, la gente sale para desahogarse, que no digo que esté mal que salgan, pero hay que analizarlo mucho más allá de una pancarta que diga hoteles o no, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay mucho más.
Pero, y lo comentábamos el otro día, Talía, precisamente, es lógico porque también hay un descontento muy fuerte por el acceso a la vivienda. O sea, solo ese factor de empobrecimiento ha servido para que muchas personas de repente digan, mi salario no me da para nada, o sea, cobrando lo mismo y a lo mejor teniendo un sueldo aceptable, ¿no?
Totalmente.
Es tan básico esto que, claro, nos lleva a la calle a protestar contra prácticamente cualquier cosa.
Si vamos, porque vamos. Si no vamos, porque no vamos. La cuestión es que la gente siempre se queja. Pero está claro que Canarias está siendo ejemplo, por lo menos lo que observo a nivel nacional, de esa necesidad de un cambio de modelo y que sale a pedirlo. Ya lo hemos visto con la anterior convocatoria, el poder que tuvo de masificación, y creo que esta vez no será distinto. Incluso pienso que se sumará más gente porque se van dando pasos, pero los pasos van a paso de elefante, ¿no? Parece que esto no termina de arrancar, y ya no solo por el tema de la vivienda, sino que recordemos que Canarias es una de las comunidades autónomas con más niveles de pobreza, con los sueldos más bajos. Siempre estamos en el ranking de lo peor de lo peor, y creo que ya ha habido un pequeño despertar que pide la sociedad canaria un cambio real.
Oye, y otra cosa, otra clave que ha dado Jorge Marichal, y que también me parece, bueno, me parece razonable. Dice, bueno, si yo voy a un restaurante, ¿por qué no me piden el número de cuenta, ni me piden el DNI, ni me piden nada? Y en un hotel sí, ¿no?
Es que antes de que lo dijera él, estaba pensando, lo digo, ¿y por qué no en un restaurante?
Por ejemplo, ¿no?
¿Y por qué no si vas a jugar al tenis? Quiero decir, en cualquier sitio donde entres en un espacio restringido,
exacto,
pues pueden aplicarlo igualmente. ¿Y por qué el que va a jugar al tenis no es una amenaza para la seguridad?
Y lo piden también para el alquiler de vehículos, y es como, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que van a poner GPS también en los vehículos para ver hacia dónde va el cliente, qué hace, qué no hace? Entonces ya yo pensaba antes, bueno, y la ley de protección de datos, que tan rígida es y que en muchas ocasiones genera tantos problemas también a las empresas por pequeños desliz, en este caso parece que se salta la normativa totalmente.
Claro, y estas cuestiones que afectan a nuestra intimidad, como el número de cuentas, algo que realmente, oye, a mí no me hace gracia estar dando, por ejemplo, mi número de cuenta por ahí, ¿no? Y ya sé que uno pues da el DNI, ya sé que uno pone una foto en Instagram y ya parece que estás dando gran cantidad de datos, pero ¿no? Pero hay algunos especialmente sensibles.
No es lo mismo llegar a un establecimiento y dar tu DNI, que dar tu cuenta corriente y estar desnudándote a todas luces, ¿no? Es decir, no le veo el sentido en un hotel, el striptease este de información.
Y otra de las cuestiones que solicitaban, que lo estábamos comentando fuera de micros, era comprobar la relación de parentesco entre las personas que acuden a los hoteles o a cualquier sistema turístico. Como, bueno, ¿cómo justificas tú que la persona que tienes a tu lado es tu primo, es tu tío? Una cuestión, no sé cómo lo piensan abordar, la verdad.
Nunca es tu primo ni tu tío, Talía. No.
Es que, claro.
Nunca una sobrina. Decir? Nunca sobrino. Eso es preferible llegar al hombre y decir, mire. En fin. Mire, vengo de mi permiso de trabajo en Rusia.
tiro la toalla. No es mi sobrina.
Yo tengo jornada partida. Y aquí estamos. En fin, Daniel, otra clave del día.
Bueno, nos hacemos, es una de las preguntas que nos hacemos esta mañana, Roberto. Si las Huawei y el tranvía van a seguir siendo gratis en 2025, bueno, pues todo dependerá de si finalmente se prorrogan o se aprueban unos nuevos presupuestos generales del Estado, pero parece, ya te digo, muy complicado repetir por tercera vez sería este escenario. La Consejería de Transportes ya ha adelantado que el gobierno de España les ha dicho que esa gratuidad total para residentes tuvo sentido en su momento por la inflación disparada, pero que ahora hay que derivar o hay que virar hacia un modelo de gratuidad enfocado en colectivos determinados, algo que realmente era lo que se dijo en su momento, es decir, jóvenes, estudiantes, pensionistas u otro tipo, ¿no? La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias es María Fernández.
Pero tenemos que seguir captando usuarios que quieren que la guagua sea más rápida, más cómoda y más eficiente. La realidad es que necesitaríamos un apoyo hasta consolidar esas conexiones de guagua. Y luego estaríamos totalmente de acuerdo con que la gratuidad se dirija a determinados colectivos, y también estaríamos de acuerdo en que esa política de bono residente canario que implantamos en el 2017 y que también fue un éxito, que captó más del 18% de usuarios nuevos en aquel momento, que fue un éxito total, pues que siga abogándose por esa bonificación de ese bono residente canario.
Recordemos que los cabildos asumieron primero la mitad del precio y los bonos se redujeron en ese momento un 50% antes de la gratuidad total. Ahora, Roberto, existen dos escenarios. Si los presupuestos generales del Estado salen adelante y se necesita el voto, como en anteriores ocasiones de Coalición Canaria, pues habría que negociar una nueva cantidad para bonificar el transporte. Si se prorrogan las cuentas, volverían a llegar a Canarias esos 81 millones de euros que se acordaron en su momento, una cantidad, en todo caso, ya lo han advertido en otras ocasiones, que no cubre el coste total de la gratuita, y ahí entonces habría que ver pues qué hace la consejería, si se sigue adelante con esa bonificación total y aportan ellos la cantidad que falta, o se enfoca, como decíamos al principio, en colectivos concretos.
Bueno, tiene toda la pinta de que se va a acabar ese gratis total.
Van
para
a empezar
Huawei, ¿no?
A cerrar el grifo, está claro.
Está claro, y muchos de los que van a estar afectados están ahora mismo esperando la guagua, esperando el transporte público. Brian Estupiñán está con ellos. Brian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, estamos ahora mismo aquí en el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife y bueno, vemos que esto va pues a todo tren, aunque estemos en una estación de guaguas y digamos que...
A toda guagua más bien, Brian.
A toda guagua, efectivamente. He intentado parar gente que está haciendo cola pues para coger las diferentes líneas, la 110 que va hacia el sur, la 015 que va destino norte a la laguna, y de verdad que te digo, en mi época esto no era tan rápido. Ahora directamente entran y poco más que saludan y ya están sentados. Es increíble la velocidad en la que ya entran al transporte público.
Lo que esperábamos nosotros, la guagua, Brian. Los ratos que perdíamos, y ahora mira cómo van, como cepelines, una detrás de otra. Bueno, has podido hablar con algunas de las personas que estaban ahí esperando, ¿verdad?
Sí, de momento hay que decir que no están muy contentos con la posible decisión de volver a pagar por el transporte público. Es verdad que hay una serie de bonificaciones, como comentaba Daniel hace apenas unos minutos. Pero bueno, ahora mismo tenemos a Marlene al lado. ¿Qué tal, Marlene? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Bueno, ¿cómo te pilla esta noticia de que el año que viene quizás podría usted volver a pagar por el transporte público?
Bueno, como acabas de comentar, no es algo agradable porque ya que es un servicio que es todo el mundo utiliza, ¿no? Lo que sí es verdad que a lo mejor ahora la gratuidad ha hecho que haya muchísimo más gente, que las guaguas se retrasen un poco más, lo que sea, pero al final de cuentas creo que a favor no estaría. Pero bueno, si va a ser para una mejora, esperemos, pues ni modo.
Bueno, esto depende también del punto de vista, porque al final el tema de que el transporte público sea gratuito ha motivado de que muchos conductores dejen sus vehículos en casa o en un aparcamiento cercano a la guagua que tienen que coger, y esto también pues favorece a las carreteras, a que estén más fluidas. El lado positivo que le podemos ver a este asunto de que las guaguas vuelvan a ser de pago, vamos a decir entre comillas positivo, es que las guaguas a lo mejor irán menos petadas. Entonces, usted ahí, por ejemplo, se iría con mejor calidad.
Ya, pero bueno, al final de cuentas, como lo acabas de decir, las vías van a estar más saturadas y va a ser, yo creo que a lo mejor puede ser un poquito contraproducente, ¿no? Si viajamos tantos en una guagua, por lo menos la guagua va a caminar. En cambio, aunque vayas cómodo en la guagua, ¿no? Porque hay menos gente, pero ¿y si no avanzas en las vías? Creo que no sería rentable.
Efectivamente, Roberto, este es uno de los problemas que plantea el transporte público, hablando en este caso de la guagua, de que al no ser sistemas ferroviarios dependen de lo que viene a ser el tráfico, y efectivamente, pues, a no ser que tengamos el tren del sur o el tren del norte, este va a ser uno de los problemas, de que la guagua seguirá estando condicionada al tráfico de vehículos.
Efectivamente, Brian, oye, si llega la guagua y te quieres subir, te subes, que todavía es gratis, y aprovechas y sigues hablando ahí con algunos de los protagonistas. Gracias, Brian.
Hay que aprovechar, sí.
Bueno, pues ya decimos que, claro, ahí hay otra clave. Esto va a hacer que muchas personas dejen de utilizar el servicio público como hasta ahora. Estaba diciendo, por ejemplo, Global, que creo que había movido a 75 millones de personas desde que se ha puesto en marcha esta subvención, esta gratuidad de las guaguas.
Es que lo de la barra libre tenía mucha pinta de tener fecha caducidad, y eso es lo que va a pasar, ¿no? Podríamos pedirle a las administraciones un esfuerzo y tal. Pues sí, pero me da, siendo realistas, que esto, insisto, tiene fecha caducida.
Esto es como la polca, ¿no? Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, porque ahora, como bien decías, Roberto, en todos esos usuarios que utilizaban el transporte público para acudir pues a sus puestos de trabajo o a los centros educativos, van a volver a utilizar el coche. O muchos de ellos también, que recordemos que está todo muy centralizado en las zonas más capitalinas, la zona metropolitana, que vienen de partes del norte o del sur de las islas, ahora tendrán que buscar otros métodos. Yo recuerdo muchas veces eso en el instituto o en la universidad, de compañeros que se las veían y se las deseaban para poder llegar a las clases. Con lo cual, lo que ya se ha mejorado quizás en movilidad, ahora va a ser un retroceso importante si se da esa medida.
Claro, lo que pasa es que gratis no existe prácticamente nada.
Claro.
O sea, algo habrá que abonar.
Yo
en un momento dado, volver a eso.
Que la situación será pues mantener la gratuidad, pues qué sé yo, para la gente mayor, es decir, para determinados perfiles.
Brian, ¿con quién más estás?
Estamos ahora mismo con Julián, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, a Julián también le pilló por sorpresa la noticia y bueno, hay que decir que de momento para usted no es agradable.
No, no es agradable porque siendo estudiante y con cosas que más tenemos que pagar y tal, pues que tenga que pagar también por la guagua, no es algo que me ayude, por decir así.
Igualmente, partiendo de la idea de que usted es estudiante, me imagino que no trabaja, capacidad adquisitiva pues diferente a una persona que trabaja, vamos a decir, mensualmente, ¿no?, y de manera corrida. Entonces, ¿podríamos hablar de que también esto motiva que usted, al tener menos capacidad adquisitiva, al tener que pagar el transporte público, se plantee otro cambio, a lo mejor ir en patinete, a lo mejor ir caminando a algún sitio? ¿Sería su caso?
A ver, en mi caso no, porque yo vivo en la otra punta de la isla, que vivo en Güímar.